Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que me estéis viendo. Bienvenidos a esta tutoría número 7. En esta tutoría número 7 quiero presentaros algo un poquito diferente, algo distinto. Para ello lo que tendréis que hacer es descargaros este PDF y acceder directamente al link que os pone ahí abajo, o bien escanear el código QR y acceder directamente a las diapositivas que os he preparado, ¿vale? Veréis que vamos a esta tutoría va a ser sobre Prezi. Vamos a ir directamente a Prezi y vamos a poder ver pues la presentación de lo que sería el tema, ¿vale? Así, de esta manera podéis ir cogiendo una idea de cómo podéis hacer los trabajos o apuntar trabajo, alguna exposición, alguna presentación que tengáis que tengáis que hacer. También os recuerdo que el trabajo que tenéis que presentar de esta asignatura, la PEC, pues va a tener relación con esto, ¿vale? Entonces le vamos a dar a presentar y veremos. Os voy a compartir pantalla y así lo tendremos más con todos. Y aquí lo que vamos a ver es la página de inicio, por así decirlo, ¿vale? Y tenemos cuatro puntos diferentes. Vamos a empezar por el punto este de abajo a la izquierda, que sería tecnologías y conocimiento, que al principio es el primer punto del tema, ¿vale? El tema sería el educador social como investigador en la práctica. Y bueno, tenemos tecnologías y conocimiento, el acceso abierto, acceso al conocimiento, redes sociales académicas. Redes sociales que tienen que ver con el aprendizaje. Bueno, pues si vamos a tecnologías y acceso al conocimiento, tenemos el cómo, cómo esto qué es, de qué vamos a hablar, ¿vale? Y según el factor de impacto, ¿vale? El desarrollo del cambio. Incremento considerable del aprendizaje a distancia y en línea. Sería el blended learning o el e-learning. El alumnado participa e interactúa, lográndose interdependencia que facilita construcción de conocimiento. Es una definición que nos proporcionaba Saenz y Ruiz en el 2012. Tenemos el claro ejemplo del Flipped Classroom, es decir, se exponen unos contenidos que deberán de ser trabajados en casa. Estos contenidos se pueden trabajar de manera online, en casa, desde casa. Luego, cuando se viene a clase, se trabaja, se llevan a cabo unas actividades que tienen relación con esos contenidos que se han trabajado en casa, y al venir a clase con esos contenidos previos somos capaces de hacer la actividad. Y en el momento en el que estamos haciendo la actividad pueden surgirnos dudas que se pueden resolver con la ayuda del profesor. Y luego, una vez hemos realizado ese aprendizaje, esas actividades, desde casa se vuelve a refrescar, se vuelve a trabajar, se vuelve a estudiar, se repasa. ¿Vale? Eso sería el plazo. Acceso a fuentes de datos como Big Data o Analytics Data. Importante, es muy importante utilizar las nuevas fuentes que sustentan la experiencia de aprendizaje y posibilitan comparar estudios y fundamentación teórica. ¿Vale? Utilizamos las fuentes, ¿vale?, que se pueden conseguir en internet, normalmente a través de internet, y esas fuentes se van a utilizar para hacer un buen marco teórico, una fundamentación teórica. La fundamentación teórica es la parte teórica de un trabajo, la explicación teórica, ¿vale? Es una de las herramientas o una de las facilidades que nos ofrece el trabajo online. El autoaprendizaje online. Capacidades de conocer las distintas revistas. Deberíais de conocer las distintas revistas o journals clasificadas en áreas de factor de impacto. Según el factor de impacto, es decir, según lo que esa revista se utiliza para hacer otros estudios o diferentes estudios, es el factor de impacto, ¿no? El factor que mueve a las personas a utilizar ese mismo recurso y que aparecen situadas en el ranking de la Web of Science. Es accesible a través del Journal Citation Reports, ¿vale? Y es una de las de los mejores bancos, por llamarlo de alguna manera, de información que más nos interesa, de los que más nos interesa saber, aprender, consultar. Son fuentes muy fidedignas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clasificación del 2012? Fijaros que, claro, el libro que estamos siguiendo es del 2012. Y más adelante veréis que hago comparaciones con cómo es actualmente, ¿vale? Pero bueno, la que nos estaban ofreciendo en el libro, sabéis que el examen se ha dado al fin y al cabo del libro, era del 2012. ¿Cuál era la clasificación en ese momento en esta revista de información? En esa clasificación de revistas de información, de journal, tendríamos en primer lugar la Academic Medicine, en segundo lugar la revista de psicodidáctica, que es una de las revistas más importantes relacionadas con la educación, por así decirlo, de nuestra, española. En cuarto lugar estaría la Educational Technology and Science and Society, perdón, me acabo de pasar. Y luego tendríamos en quinto lugar la Review of Danger Education y en sexto lugar la BCM Medical Education. ¿Vale? Is normal, segundo. Segundo, porque es que. A ver. Muy bien. Volvemos a la pantalla de inicio porque tecnología y conocimiento ya lo hemos visto. Entonces, dentro de la pantalla de inicio vamos a acceso abierto y dentro de acceso abierto vemos la importancia del acceso abierto para los profesionales de la educación. ¿Por qué es tan importante tener un acceso abierto? Acceso abierto se refiere a acceso libre, acceso gratuito. Pues porque cuantas más posibilidades tengamos de poder acceder a información gratuita de calidad, mejores investigaciones vamos a poder llevar a cabo. ¿Vale? Al final, interesa que sea lo más importante las capacidades que podamos tener las personas de poder realizar un buen trabajo y de poder compartir material, ¿vale? Que las personas con mayor o mejor poder adquisitivo sean capaces de poder pagar una mensualidad para poder acceder a una base de datos importante y que puedan hacer un estudio mejor que el que podamos hacer las personas que tenemos recursos más limitados. ¿Vale? Lo que se intenta es que por hobby, las personas que quieran conseguir información por hobby, porque les interesa, porque les gusta, porque quieren aprender, tengan la posibilidad de pagar, ¿vale? Y que las personas que nos dedicamos a la educación, como podemos ser profesores, o como podéis ser vosotros los estudiantes en este caso, podáis ampliar vuestro conocimiento con material gratuito. Que por supuesto también es cierto que vais a tener otras revistas y otros journals que van a ser de mayor reconocimiento, si me lo permitís, y que si pagáis tendréis mejor información o será más fácil acceder a esa información o irá más directo al grano, por así decirlo, ¿vale? Entonces, vale. Esto es como todo. Cuanto más azúcar, más dulce. ¿Cuáles son las diferencias? El no abierto nos lleva a pagar unas cuotas y unas suscripciones, a trabajo de creación y publicación sin remuneración, a trabajo de edición sobrevalorado, a investigadores y profesores que prefieren publicar en revistas de algo de alto impacto, a revistas de la parte alta, muy demandadas, las de la parte más baja tienen una difícil progresión. La parte negativa es esa, que los que tienen recursos económicos y realmente pues reciben pagos o reciben suscripciones o cuotas por parte de personas, van a tener la posibilidad de poder invertir más, con lo cual si invierten más, tendrán más investigadores que quieran trabajar para ellos, y esto al final conllevará que las personas que hagan trabajos o las personas que hagan investigaciones relacionadas con las revistas que se están publicando quieran hacer citaciones porque tengan una mayor relevancia o porque tengan una mayor un mayor prestigio, en el caso de no abierto. Y en el caso del gratuito, del abierto, no tiene restricciones de artículos revisados por parte en revistas científicas a través de Internet, es decir, casi casi que cualquier persona puede publicar en ellas. Sí, hay un filtro, pero el filtro tampoco es que sea muy fuerte. Permite copiar, descargar, leer, distribuir, imprimir, buscar o enlazar. Directamente desde la revista podemos hacer, entrecomillar algo y ponerlo tal cual está, que no hay ningún problema, ¿vale? Y no existen barreras financieras, legales o técnicas. La difusión va a restar derechos de copyright, es decir, cuanto más se vaya difundiendo, menos derechos de copyright va a tener, ¿vale? Es decir, mayor plagio puede haber, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a esto último que hemos visto de abierto y difusión, tendríamos que propicia la disponibilidad, es decir, es más posible que la gente lo tenga más de por mano, ¿vale? Aumenta la probabilidad de que el estudio tenga más accesos y más citas. El mismo estudio tiene la posibilidad, al ser gratuito, de que lo nombre más gente, tanto investigadores como no investigadores. Llega a un público más amplio y acelera el proceso de citación, otorgando una calidad, relevancia y originalidad e influencia. No todo van a ser cosas positivas para las revistas y los journals que sean de pago, ¿vale? Pensad que ahora, mientras estoy hablando, pues me viene a la cabeza, ¿no? Que empresas que se dedican a publicar o a investigar, mejor dicho, empresas que se dedican a investigar sobre ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la vacuna, sobre el tema de vacunas y sobre el tema de tal, obviamente pagan una suscripción porque lo que quieren es lo mejor de lo mejor de lo mejor. De todas las investigaciones que haya sobre lo que sea, lo mejor. Pues claro, pagan. Y ningún problema, no tienen ningún problema en pagar porque después obtendrán remuneración por los estudios que vayan haciendo. Entonces, ellos, dentro de esos estudios que están haciendo, van a tener que fundamentar todo lo que están diciendo, ¿vale? Entonces, les interesa, por supuesto, pagar. ¿Y a quién van a pagar? Pues van a pagar a empresas que se dediquen a la investigación del campo en el que ellos se muevan y van a tener que bueno, son los que aportan grandes cantidades para que esas revistas continúen. Eso es entender. Bueno, en la universidad el 70% utiliza Google, es el que más se utiliza para buscar mayor medida, o el Google Scholar para encontrar información. Bueno, hace mucho hablé con un amigo que está estudiando una carrera en la UIB y estaba ahora con el TFG, y yo le decía, bueno, ¿y dónde sacas la información y todo eso? ¿Dónde estás haciendo el marco teórico? Y me dijo, de Google Scholar, ¿vale? No está mal, es una herramienta gratuita, y no está mal para aquellas personas que no estáis matriculados en una universidad. Si estáis matriculados en una universidad, debéis recurrir a contenidos cuya base fundamental sea más enriquecedora, ¿vale? Bueno, aquí encontraremos en Google Scholar algunas revistas que pueden tener algún prestigio, pero mucho menos que el que vamos a encontrar en otras revistas que pertenecen a sitios donde de normal se pagaría. Vosotros no hace falta que paguéis. Vosotros lo que tenéis que hacer es aprovechar ahora, estáis matriculados en una universidad para poder tener acceso a lo que más os interese. Sea de alimentación, sea de educación, sea de lo que sea. Vale. Se recomienda, siempre se va a recomendar, el impulso de actividades formativas relativas a la búsqueda, selección de información y contenidos académicos fiables y rigurosos en contextos universitarios. Contenidos fiables y rigurosos. No puedo poner lo primero que aparezca. En la Wikipedia, por ejemplo, mucha gente recurre directamente a la Wikipedia. Bueno, en la Wikipedia puedes encontrar cosas interesantes, pero también puede acceder cualquier persona a ese contenido y puede poner lo que quiera. ¿Vale? Entonces, hay que testar la fiabilidad. ¿Vale? Básicamente creo que es importante que lo sepáis. Aunque bueno, muchos ya lo sabéis. ¿Vale? Vale. Acceso al conocimiento. ¿Cómo podemos conseguir eso? Desde una perspectiva práctica, tenéis lo que os estaba diciendo antes. ¿Dónde vais a buscar vosotros? ¿En la Web of Science, en Google o en otra clasificación? Realmente, lo primero que tenéis que hacer es empezar a utilizar la Web of Science. Saber cómo funciona, de qué va, qué posibilidades tengo, qué opciones tengo. Articular de antemano que la gran mayoría de artículos, por no decir el 99% de artículos, incluso los que publican revistas españolas, están en inglés. Entonces, pues, entiendo que no todo el mundo tenemos un conocimiento de inglés adecuado como para poder leer una revista, interpretarla y poder sacar conclusiones más comprensibles. Tenemos que tener un nivel altísimo de inglés para poder hacer eso. Pero bueno, siempre nos quedará algún traductor, ¿no? Yo creo que bueno, tenemos muchas opciones ahí. A ver, vemos el resumen, miramos a ver de qué va, a ver si nos puede interesar, si no, y según lo que vayamos viendo, es que al final es el trabajo de investigación. Se pierde muchísimo tiempo con un trabajo de investigación, pero muchísimo tiempo, para luego sacar un artículo que a lo mejor son dos líneas o tres líneas, como mucho, ¿vale? Lo entiendo, pero también es verdad que es lo que va a hacer enriquecer de verdad vuestro trabajo y aportaros claridad para saber cómo enfocarlo, para saber qué cosas son más importantes, qué cosas son menos importantes, ¿vale? Entonces, bueno, mi objetivo en el día de hoy es enseñaros un poquito cómo funciona la web. Recursos y posibilidades. Las investigaciones encuentran su difusión en la red a través de repositorios, redes sociales académicas y los propios sitios de las revistas. Para fundamentar un marco teórico e investigar en cualquier área o disciplina, es esencial manejar el conocimiento disponible en las distintas investigaciones publicadas. En la Web of Science encontramos todo lo necesario para realizar un gran trabajo de investigación. Ya puede ser un TC, un TCG, un TCM, una tesis doctoral o cualquier cosa. Está todo lo que puedes necesitar. Tienes que saber cómo buscar. Y habiéndolo hecho una vez, no lo vais a hacer bien. Entonces tenéis que empezar a utilizarlo, empezar a probar, ver de qué manera os va mejor, utilizar bien los filtros. Yo os recomiendo que vayáis, que empecéis siempre por el filtro de marcar una fecha, porque es que del 2017, al 2021, en cuanto a investigación, se ha avanzado muchísimo. Entonces, claro, lo vais a encontrar como máximo hasta el 2019, ¿verdad? Que ha habido muchas cosas que han podido cambiar desde el 2019 hasta el 2021. Pero bueno, es lo más actual que hay y lo que más os puede servir. Entonces, tenéis que ir un poco más atrás. O incluso tenéis la posibilidad de comparar lo que se decía en el 2019 con lo que se decía en el 2020. Son ideas, es una pequeña lluvia de ideas, a lo mejor os puede ayudar el día de mañana que tenéis que hacer algún trabajo. Nos permite llevar a cabo una búsqueda rigurosa, conociendo la difusión y el factor de impacto. También hay índices, ranking, comparativas en periodos concretos de publicación, etc. Bueno, ahora es el momento de que, a ver si lo hago bien. Bueno, lo que os estaba diciendo, aquí tenéis que poner que accedéis desde la UNED. Bueno, ahora sigue mirando lo que voy a intentar. Es que este link es el que venía en el libro, lo cual, no sé, a lo mejor en lugar de cómo ponemos es. Ahora lo miraré bien, ¿vale? Si yo me mando dentro de aquí, tengo la página de inicio. Vale, si os habéis fijado, tenéis que entrar a su Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¿Vale? Y aquí directamente tenéis colección principal de la web of Science. ¿Vale? Y bueno, aquí tendréis la opción de poder iniciar sesión. Y si iniciáis sesión. Si iniciáis sesión, podéis iniciar sesión desde la UNED. ¿Vale? Os redirigiría a la UNED. Pero bueno, vamos a ir mirando esto primero. Identificarlo, lo que nos permite es identificar los formatos y estrategias de una búsqueda de conocimiento científico en Internet. Conocer los distintos rankings en los que se clasifican las revistas científicas. Aprender las posibilidades que nos ofrece el acceso inmediato a la información para fundamentar nuestras investigaciones. Explorar las redes sociales académicas para posibilitar contactos entre investigadores. Entender el concepto de acceso abierto al conocimiento científico. Aprender el modo más eficaz de encontrar estudios prestigiosos internacionalmente que fundamenten nuestra investigación. Desarrollar estrategias para hacer búsquedas de artículos y documentos científicos de un modo sencillo y efectivo. Para mí esto es, esto al final, este es la guindilla. Es lo más importante. Es importante que aprendamos a desarrollar estrategias para hacer una búsqueda y que la búsqueda sea satisfactoria. ¿Entendido? ¿Cómo accionamos desde la mente? Acceso desde la mente. Pues como os decía, veis, aquí una vez hayáis entrado a la institución de instituciones federadas de la FFIT, que ahora mismo no me acuerdo, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, me será fácil. Cuando una vez hayáis entrado, desde ahí tenéis la posibilidad de entrar desde la mano, ¿vale? Y bueno, si entramos aquí en la UNED, ¿vale? Le daríamos acceder y una vez le hemos dado a acceder, entraríamos directamente a lo que sería la biblioteca o el repositorio de la UNED, que es de directamente de la web of science, ¿vale? Y aquí tendríamos pues, todas las opciones. Tendríamos la posibilidad de entrar al Journal Citation Reports, tendríamos la Essential Science Indicators y bueno, tenéis muchas opciones, ¿vale? Tenéis la posibilidad de ponerlo en español, obviamente, ¿vale? Para mí lo más fácil obviamente es en español. Podría entenderlo en inglés, pero creo que lo más fácil sería. Vale. Desde aquí, pues pondríamos nuestro email y nuestra contraseña. Déjame que lo pruebe. Bueno, en el momento en el que hicierais alguna búsqueda, en el momento en el que hacéis cualquier búsqueda, os da la posibilidad de poneros registrar, ¿vale? Y bueno, luego tenéis la posibilidad de hacerlo a través de las búsquedas, a través de Google, pero como os he dicho, no es que no sea válido o no es que no sea bueno, sino que va a ser un poco menos bueno que si lo hacemos desde la web, ¿vale? Tenéis el Google Scholar. Buscadores caracterizados por su inmediatez, lo más rápido, ya veis todo el papelón que hay que hacer para poder entrar en la web of Science. Y bueno, pues es un poco más complicado, a lo mejor un poco más complejo, ¿vale? En Google, sobre todo, los usuarios deben ser capaces de discriminar y distinguir a través de unas habilidades del pensamiento crítico, selección de información y valoración de los contenidos en función de los resultados obtenidos. Claro, aquí el problema principal es que nos ponemos a buscar en Google, ¿vale? Pero Google busca mi página, ¿vale? Cuando quiere demostrarme cualquier cosa, pues lo busca en Google y pregunta al le pregunta a Siri o le pregunta a, bueno, no sé, no me acuerdo ahora mismo de cuál es el otro. Y le dice, bueno, ¿dónde está no sé qué calle? Y bueno, pues directamente pues lo busca en Google y Google te da pues las principales opciones o lo que más se utiliza y tal. Entonces, claro, esto va el orden que utiliza Google para ofrecerte información no es tan riguroso o no es el mismo, no tiene nada que ver muchas veces con el orden que te ofrece el Web of Science. Aparte, tú en el Web of Science lo puedes clasificar por el orden de impacto, de factor de impacto, es decir, de lo que más utilicen, de lo que más se visione, de lo que más citaciones tenga, ¿vale? Relacionado con la búsqueda que estás haciendo. Google es a donde más recurrimos, pero es a donde menos deberíamos de recurrir, al menos cuando queremos hacer un buen marco teórico, ¿vale? Luego, en Google Académico, Google Scholar, es verdad que podemos acceder a información bastante importante. Importante, podríamos hacer un buen marco teórico ya con eso. Pero bueno, siempre es más recomendable utilizar la Web of Science, ¿vale? Google Académico cuenta con la ventaja de que se pueden realizar numerosos filtros, además de poder centrarse solo en investigaciones más recientes. Posibilita el recuento de citaciones como el App Index, que esto es el número de veces que un artículo es utilizado para como una citación. Bueno, clasificaciones y ranking. Tenemos, por un lado, un marco teórico requiere de numerosas referencias, como ya hemos dicho hasta ahora, actualizadas y estudios de impacto y prestigio. Para ello, se pueden consultar las revistas distribuidas en diferentes clasificaciones. Tenemos, por un lado, la que ya hemos nombrado, que es la Journal Citation Reports, que es, por así decirlo, lo más importantillo, o sea, lo que mayor impacto o lo que más fiabilidad tiene. Y luego tenemos el SCI MAPO, que sería Journal and Country Rank, ¿vale? Factor de impacto es el número de citaciones que recibe una revista, la revista, en función de los artículos que tiene publicados. Bueno, pues la Journal Citation Reports relacionada con educación y Educational Research Rank by Impact del 2019, la actual sería esta. Tenemos el número total de citas, el título, obviamente, el número total de citas, el factor de impacto, ahora mismo aquí lo he solucionado para el factor de impacto en los últimos 5 años, que este factor de impacto también es muy importante que se tenga en cuenta, y luego el índice de inmediatez. Finalmente, el número de publicaciones, ¿vale? Como vemos, en este caso, en el caso de la primera, que es Computer and Education, coincide que el factor de impacto de esta revista es de 5,296, ¿vale? Con que el factor de impacto en los últimos 5 años, es de 6,323. Es decir, son superiores si tenemos en cuenta el segundo, que es el segundo título que aparece, la segunda revista, que sería Students in Science Education, ¿vale? Que el factor de impacto baja radicalmente del 5,2 al 3,7, ¿vale? El total de citas, como veis, es muchísimo más inferior, y el factor de impacto en los últimos 5 años es inferior, pero tampoco mucho más inferior, ¿vale? No hay tanta diferencia en los últimos 5 años. Luego, el índice de inmediatez, pues se reduce a la mitad. El número de publicaciones es de 2. Entonces, podemos decir que esta revista es bastante joven, ¿vale? Y que, siendo lo joven que es, está teniendo un factor de impacto bastante alto dentro de lo que cabe, ¿vale? dentro de lo que hay, que serían el resto que hacemos más cosas, ¿vale? Entonces, pues, son cosas importantes a la hora de realizar un TCG, por ejemplo, ¿vale? Es importante que sepáis en qué revista buscar información. Tiene que ver con la educación, que es donde vosotros os vais a mover ahora para poder hacer vuestros trabajos, pues os recomendaría que recurrierais a este tipo de revistas. Computers and Education sería una buena opción. Students Studies in Science Education sería también otra buena opción, ¿vale? Siempre, si dentro de lo que cabe nos podemos mover en estos en estas cinco primeras revistas, cinco primeras posiciones, sería mejor, ¿vale? Y luego, pues, tener muy en cuenta eso, el factor de impacto. Esto es una alternativa gratuita, ¿vale? Cuando acabéis la carrera, cuando hayáis acabado la carrera y ya no tengáis una suscripción gratuita, pues tenéis esta opción, ¿vale? Esta clasificación es valorada muy positivamente por organismos especializados en evaluación, a pesar de que la otra que teníais tiene un mayor prestigio, ¿vale? La otra que os he ofrecido, que os he enseñado, ¿vale? Entonces, veremos que más o menos algunas suelen coincidir, ¿vale? Vale. La comparativa entre el 2012 y el 2019. Publicaciones españolas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de publicaciones españolas. En el 2012 teníamos la revista de psicodidáctica, infancia y aprendizaje, cultura y educación, intangible capital, las son las cuatro primeras, ¿vale? Y si hacemos una comparación con la del 2019, actualmente tenemos que la que antes estaba en la posición número 6 en el 2012 ha pasado a la número 1, ¿vale? Y está, y sería la de comunicar, ¿vale? La revista número 2 antes era la revista número 1, ¿vale? La revista número 3 de investigación, de revista de investigación, sería ni aparece aquí, ¿vale? Ni siquiera aparece aquí. Empezar. Educación siglo XXI, estaba en la 10 y ahora pasa a la 4. Revista de educación, estaba, no estaba, y ahora mismo está en la tercera, perdón, en la quinta posición. O sea, hay movimiento, bastante movimiento de un año para otro. Pero claro, fijarnos solo en el 2012, pues no es una fuente fácil de decir. Aquí tenéis, esto sería el factor de impacto. Aquí pone SJR. Aquí tenemos el factor de impacto de cada revista. Si os fijáis, si lo comparamos con el factor de impacto que tenían las revistas anteriores, que era el 5, algo y el 3, algo, pues obviamente hay bastante diferencia. Vale. Y bueno, pues aquí podemos ver un poquito más, a ver, detalladamente, el ACT Index, que como sabéis también podéis verlo en el Google Academy, el total de documentos publicados hasta el 2019, total de documentos en los tres últimos años, total de referencias, total de citas, total de citaciones en los últimos tres años, ¿vale? Tenemos ahí una buena clasificación para que podamos hacer una buena diferenciación. Vale. Y bueno, esto es el global, ¿vale? Lo que habíamos visto antes, en lugar de ser el 2012, sería el 2019. Perdón. Siendo el 2019, antes teníamos la del Journal, Y aquí tenemos la de SC y MAP, ¿vale? Esto es un poquito para que veamos las diferencias. Si hacemos la comparación, aquí teníamos en primer lugar la Review of Education Research, en segundo Internet and Higher Education, y el tercero Sociology of Education, ¿vale? Y en cuarto Education Researcher. Y si nos vamos a la Journal, si queremos verlo, si sería hacerlo así de esta manera. Tenía que haber puesto los dos recuadros para poder hacer la comparación. Bueno, en este caso son diferentes, pero bueno, lo más importante es que sepáis que tenéis esas opciones, una gratuita y la otra sería de pago, pero creo que lo tenéis incluido en el estudio de la carrera, ¿vale? Bueno, y en cuanto a las redes sociales académicas, convencionales y académicas, tendríamos las redes sociales transforman el modo en el que los individuos interactúan. Las redes sociales en general. Destaca el uso creciente para compartir contenido y novedades sobre avances científicos, convirtiéndose en importantes fuentes de noticias. Las académicas ofrecen plataformas para compartir recursos, hacer accesibles los estudios y artículos y una interacción entre investigadores que permiten colaborar y difundir resultados de las investigaciones. También tienen las mismas funciones que las redes convencionales que conocemos como Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? En cuanto a las académicas, en cuanto a las académicas, tendríamos academia.edu, que permite subir artículos con texto completo y permite la difusión de la producción científica del investigador de un modo pues, muy ordenado e intuitivo. El investigador cuenta con un perfil y un muro, como Facebook, por ejemplo, para añadir y actualizar sus artículos con interacciones propias de las redes sociales. Se puede seguir el trabajo de otros investigadores y hay una herramienta que contabiliza con estadísticas los usuarios que acceden a los artículos que el investigador ha hecho accesibles en su perfil. Como digamos, ResearchGate, popular, muy popular, permite el acceso a contenido vinculado a los intereses del investigador, espacios de trabajo e interacciones propias en las redes sociales académicas. Hay opciones de preguntas y respuestas donde los investigadores hacen consultas y expresan ideas y sugerencias. Es posible de organizar el perfil del investigador relacionado con su institución y crear grupos de investigación a partir de la opción Projects. Es posible también avalar habilidades a otros investigadores, se diría endorse, en función de su trayectoria académica. Es capaz de medir la posición del investigador dentro de la comunidad científica en la red social. Tiene su base en las interacciones con otros investigadores a partir de la acogida y difusión del contenido publicado y cómo es recibido por sus compañeros. El researcher tendríamos que proporciona un entorno en el que los autores pueden detallar su actividad. La información se integra con la Web Science y puede intercambiar información con Open Research and Contributor ID, ¿vale? Que serían estas dos que tenemos aquí abajo, que es un identificador único. Epernicus facilita interacciones entre investigadores a través del perfil, grupos, comentarios y enlaces. Se puede llevar a cabo la comunicación propia de estas redes sociales académicas. Pues, si tendríamos esta, la ORFID y la Expericus, que serían redes que están relacionadas. La app Mendeley es muy completa. Permite colaborar con otros investigadores, generar automáticamente bibliografías, importar documentos de otros programas de investigación, acceder a tus documentos desde cualquier lugar y posibilitar ventajas de interacción entre investigadores. Permite el trabajo en grupo. Y bueno, luego tendríamos la de Exit, que es un directorio de expertos en el tratamiento de la información. ¿Vale? Directorio que ofrece datos actualizados de expertos en tratamiento de la información, de gran utilidad para encontrar un experto en un área específica o un perfil específico para un proyecto de investigación que necesita un especialista concreto. Y bueno, lo importante de todo esto es que la relación que hay es de las redes sociales académicas. Tendríamos, por un lado, la Academia Edu, la ResearchGate y la Mendeley, y la Epernicus, perdón, que se utilizarían para documentos e investigaciones. Luego tendríamos la ResearchID, la ORCID y el perfil Scholar, que sería para identificar cifras de investigadores. Y citas de investigadores, perdón. Luego tendríamos relacionadas LinkedIn y el directorio de Exit, que estaría entre medio camino entre redes sociales y redes sociales académicas, exclusivamente académicas. ¿Vale? Y luego ya las redes sociales que ya conocemos: Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram, bueno, y Cloud, Hootsuite, ScopeIt, que serían para la gestión cuestión de redes sociales, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya parecido interesante esta presentación, que es algo diferente, entiendo, y que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco. Ya con más detenimiento podéis intentar entrar en la Web of Science y ver de qué va, cómo funciona y todo eso. Tenéis un acceso directo desde el campus también. Vale. Y no.